Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. You're just like plasticine being molded
into a libertine dream. 12 y 37, hora menos en Canarias. Ahora en el Tiempo de Juego de la COPE hablamos del Abierto Británico de Golf. Miguel Ángel Barbero, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú? Te veo feliz, sonriente. Bueno, estás a la par de John Ram, más o menos.
Casi, casi. Y eso que estamos aquí pasados por agua, ¿eh? No ver la que está cayendo aquí en Liverpool. Pero bueno, es lo que se dice que tiene el verano británico.
Jarrea en Liverpool. La jarra de claret es lo que va a buscar, que es el trofeo del Abierto Británico de este Major. John Ram, hace 35 años, Miguel Ángel, que ningún español gana el Open británico. El único que lo ha ganado en realidad ha sido Severiano Ballesteros tres veces, la última año 1988. Nos debemos, nos podemos ilusionar.
Hombre, por supuesto, sobre todo después de la actuación que ha tenido hoy John Ram. Ha batido el récord del campo aquí en Hoy Lake, en Royal Liverpool. Ha hecho 63 golpes, una auténtica barbaridad. Y eso le ha permitido colocarse en tercera posición. Entonces, bueno, pues nos da esperanzas, desde luego, para mañana. Es cierto que está lejos del líder, del estadounidense Harman. Está a 6 golpes, pero bueno, tampoco hay que olvidar que los dos majors que ya ha ganado hasta ahora John Ram, el Abierto de Estados Unidos y el Máster de Augusta, siempre ha llegado desde atrás remontando la última jornada. Entonces, bueno, vamos a permitirnos soñar y con John Ram, la verdad que los sueños muchas veces se cumplen.
Sí, ¿cómo le explicamos a la gente qué ha cambiado en la jornada del sábado para que haya hecho Ram un recorrido tan espectacular después de, bueno, pasar en las dos primeras jornadas el corte con apuros?
Pues mira, básicamente dos cosas. Una, el propio clima, que bueno, ha cambiado. Y cuando jugó John Ram, como dices, pasó el corte con apuros, entonces eso le permitió jugar hoy en los primeros partidos de la mañana, y gracias a eso, pues bueno, tenía el viento a favor, y eso le ha permitido pegar unos zambombazos de 300 metros, pues bueno, que le han ayudado mucho a hacer los 8 birdies que ha conseguido el final, ¿no? Entonces, bueno, gracias a un poco a esas inclemencias, no, al contrario, o sea, esa bonanza que ha tenido en el tiempo, y bueno, pues que realmente, como decía él, es que cuando me sale la bola recta y pateo bien, es que me siento invencible, comentaba al final, ¿no? Entonces, bueno, con esa hipermotivación que llevaba, dice, comentaba al final en la rueda de prensa, dice, es que desde el hoyo uno salía por todas, o sea, que es que no ha tenido en ningún momento ninguna duda. Él sabía que con pasar el corte luego necesitaba dos buenas rondas en sábado y en domingo. La del sábado ya la ha conseguido y bueno, pues mañana, ya digo, la motivación y la estrategia va a ser la misma, sobre todo porque sale un partido detrás del líder, sale en tercera posición y bueno, pues le va a poder controlar y John Ram tiene muchísima más experiencia que Brian Harman. Bueno.
Ya escuchamos el viento. ¿A partir de qué hora hay que estar pendientes de John Ram?
Pues mira, a partir de las 3 de la tarde, que será cuando se hagan ya los partidos decisivos, y bueno, se calcula que el torneo estará terminando entre las 8, más o menos, 8 y cuarto de la tarde.
Vale, pues mañana te llamo, Barbero, cuídate.
Cuando quieras, hasta
gracias,
mañana.
Miguel Ángel Barbero, hablando del Abierto Británico de Golf. Ahora el Tour. Enseguida el equipazo de ciclismo de la COPE, pero antes, bueno, es que tenemos comunicación a esta hora, después de la penúltima etapa, de quedar todo decidido para ese paseo fantástico en los Campos Elíseos de París, con el director jefe del equipo Ineos, es decir, el equipo del mejor español en este Tour, de Carlos Rodríguez. Nos está escuchando ya Xavi Arteche. Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, y primero gracias por atendernos, porque la verdad es que siempre que hemos necesitado vuestra voz, tanto tú como Xavi Zandio nos habéis atendido, con lo cual, de verdad, os lo agradezco muchísimo, ¿eh?
Bueno, para eso estamos, ¿no? Al final, a estas horas los chavales tienen que estar dormidos, o sea que nos toca a nosotros.
Oye, te pregunto por el Ineos, pero sobre todo por Carlos Rodríguez. Lo primero, ¿cómo está? ¿Por qué ha tenido esa caída tan fea en la penúltima etapa?
Bueno, está bien. Al final, las noticias que tenemos un poco del doctor del equipo también. En carrera, una vez ya le han realizado un poco el protocolo que tenemos dentro del equipo para ver si ha tenido algún tipo de conmoción al pegarse un golpe en la cabeza, al igual que lo hicimos con Dani Martínez hace unos días atrás, y bueno, él tenía unos síntomas de haber tenido, bueno, una pequeña conmoción y tuvimos que retirarlo de carrera. Y en el caso de Carlos, pues bueno, tanto durante la competición como ahora después de la competición, parece que está bien, solamente los cortes que ha tenido en la cara y un poco en el codo, rodilla y en el tobillo.
Vale, vale, pues mira, nos alegramos, dale un abrazo de nuestra parte. Va a llegar a París como el mejor español del Tour, quinto, ha sido podio durante muchos días, ganó la etapa reina, todo en el año del debut. No sé qué nota le ponéis como equipo y qué nota le ponéis a Carlos.
Bueno, yo creo que el equipo, personalmente, pues bueno, al final yo creo que hemos cumplido casi todos los objetivos en los que nos proponíamos, pero bueno, al final este equipo muchas veces pues se le exige mucho, ¿no? Y llevamos una historia de haber ganado varios Tours de Francia, entonces pues bueno, yo creo que personalmente el otro día hablando con el manager le decía que yo le pondría un notable, ¿no? Sabíamos que ganar dos etapas y estar entre los cinco primeros con el sueño del podio era un poco nuestro objetivo. Casi lo hemos conseguido todo y yo creo que en el caso del equipo nos podemos ir muy satisfechos con un buen notable, y en el caso de Carlos pues qué te voy a decir, yo creo que sobresaliente cum laude, quizás se nos escape porque después de la caída no ha podido luchar por ese podium, pero no se le puede pedir mucho más, ¿no? El año de su debut, tiene 22 años, bueno, al final pues lo ha hecho genial. Tampoco en el equipo, como hemos dicho, hemos sufrido dos bajas, tanto la de Ben Turner como la de Dani Martínez, y no ha podido tener todo ese apoyo. Pero bueno, yo creo que más no se le puede pedir. Al final, sobre todo, la satisfacción de ganar. Yo creo que una cosa es hacer una buena general, pero poder ganar y poder levantar los brazos creo que es algo especial. De hecho, hoy a la mañana hablaba con él y me decía, ¿no?, que ese día cuando iba subiendo el Just Plain estaba pensando, joder, creo que puedo hacer tercero hoy, y se estaba emocionando simplemente de hacer tercero por detrás de Pogacar y Vingegaard, ¿no? Y al final pues poder haberles ganado, pues yo creo que es algo importante, que va a quedar ahí para la historia.
¿Y tú qué has pensado cuando te ha dicho eso y después has visto la caída? Es decir, ¿la caída condiciona que no haya podido realmente optar a ese tercer cajón del podio?
Bueno, visto la actuación de Adam Yates, yo creo que hubiese estado imposible, ¿no? Sabíamos que nuestras opciones eran, pues bueno, el que hoy Carlos tuviese un muy buen día y quizás alguno de los delante pues fallara, ¿no? Por la razón que sea, como el otro día Pogacar, que tuvo un mal día, pues siempre puede pasar, ¿no? Los Vosgos es un terreno muy muy duro y cualquier cosa pues puede pasar. Evidentemente, la desgracia ha venido por nuestra parte y no ha podido ser así, pero hay que reconocer que Adam ha estado muy fuerte hoy, como toda la semana. Hizo una contrarreloj muy buena, hizo un día de Col de la Loz en Courchevel muy bueno y hoy ha estado sólido también, ¿no? Entonces, evidentemente, la caída ha mermado a Carlos, seguramente de no poder estar con los de delante, pero creo que con el rendimiento de Adam de hoy, pues era prácticamente imposible poder quitarle más de un minuto.
Coincidimos. Bueno, lo que es una realidad es que es presente, que es realidad del ciclismo español. Te iba a preguntar si a Carlos se le ha hecho muy larga la última semana, pero entiendo después de esta última respuesta sobre la penúltima jornada y lo que ha pasado este sábado, que no. Te tengo que preguntar, ya sabes que nos movemos entre el presente, pero también el futuro. Precisamente por el futuro de Carlos. No sé si tú también te preguntas por el futuro de Carlos Rodríguez en el ciclismo.
Sí, pues bueno, para nosotros, pase lo que pase, pues lo único que le deseamos es que es un chaval de un grandísimo futuro, que tenga su mejor futuro, ¿no? Evidentemente, como parte del equipo, pues a mí me encantaría que se quede aquí, pero bueno, creo que es algo que tendrá que decidir estas próximas semanas. Yo hice un pacto con él y con su manager de no hablar nada durante el Tour hasta llegar a París, y ahora que mañana vamos a llegar a París, pues con la cabeza fría, con las opciones que él tenga, que lo valoren y que tomes la mejor decisión para él, ¿no? Pero evidentemente, por cómo es como ciclista, pero sobre todo por cómo es como persona, pues yo creo que a nosotros el equipo que trabajamos con él nos encantaría que siga aquí, por supuesto.
¿Le recomendarías? Lo digo porque tú sabes de qué va esto, conoces al profesional, pero también a la persona. Tiene 22 años. ¿Tú le recomendarías para su progresión que siga en Ineos?
Sí, yo creo que si sigue con nosotros se va a encontrar sobre todo con un grupo de trabajo que ya conoce, con un grupo de corredores que ya conoce, y evidentemente yo le recomendaría que se quede con nosotros, ¿no? Creo que aquí las puertas para poder brillar las tiene abiertas. Creo que es un chaval que ha llegado al corazón de todas las personas, tanto ciclistas como staff técnico, todos le quieren un montón. Y evidentemente creo que si decide que su futuro esté en este equipo, pues tiene todo para poder brillar, ¿no?
Muy bien, pues nada, Xavi, te agradezco que nos hayas atendido. A disfrutar este domingo en París. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Intentaremos disfrutar mañana porque en el momento quizás no se valora, pero creo que lo que ha conseguido Carlos es algo admirable.
Espectacular, sí señor. Xavi Arteche, director jefe del equipo Ineos. Gracias, un abrazo.
Un abrazo a vosotros, gracias.
Abrazo, gracias. Xavi. Alberto Arauz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Muy buenas.
Heriberto Frade, la voz del ciclismo. Muy buenas.
Ay, amigo, ¿qué tal?
Quique Iglesias, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué dice el protagonista? Carlitos, nuestro mejor español, Arauz.
Bueno, pues yo creo que ha tenido un día muy duro, ya lo habéis visto. Es la segunda vez que le pasa en las dos grandes vueltas que ha corrido. El año pasado en la Vuelta Ciclista a España, cuando estaba peleando por el podio precisamente con nuestra otra gran promesa, con Juan Ayuso, se cayó. Yo creo que fue todavía más dura la caída de la Vuelta que la del Tour. Y hoy al llegar a meta ha explicado la caída y escucha con atención al ver, porque no ha sido tan un error suyo como un problema mecánico. Escúchalo.
Tuve la mala suerte de que en pleno descenso la rueda delante, no sé qué le ha pasado, un radio se ha roto, la rueda entonces se descentró y justo en una curva se me fue delante y sufrí una caída. Yo por mi parte he dado lo mejor que tenía, pero no ha sido suficiente al final. Tengo que estar contento de haberme dejado todo. Intentaremos volver otro año y hacerlo mejor.
Carlos Rodríguez, una opinión rápida de Eri y también de Quique. Eri, del futuro de Carlos Rodríguez, ¿qué apuntamos?
Pues que lo tiene casi todo, que hay cosas que tiene que pulir, lógicamente, el fondo. Es un ciclista más, vamos a decir, a la antigua, porque igual Pogacar y Vinegar, sobre todo Pogacar y Evenepoel, han prostituido un poco la imagen habitual del ciclista de fondo, que explotaba a los 24 años, como ha sido el caso de Jonas Vinegar, pero que tiene clase. Que tiene clase también para agarrarse en los momentos malos, como le ha pasado en un par de ocasiones en esta última semana, para no perder el apellido y mantenerse siempre en competición. Y que creo que le pasa, pues como le pasa a muchos ciclistas españoles que han opositado a ser importantes en una clasificación general y que se desangran por el mismo sitio. Creo que aparte de agarrarse más a los favoritos, que eso lo irá consiguiendo en la carretera, en las etapas de montaña, creo que necesita pues pulir contrarreloj, porque a mí no me cuadra que el sorpaso, el primer sorpaso de perder el tercer puesto del podio haya sido en una crono. Debería haberse defendido mejor en ese aspecto.
Vale. Iglesias, Pogacar, ¿qué nota le pones al final?
¿A Tadej?
Sí.
Hombre, le pongo un 8, ¿no? Es decir, ha estado muy bien, lo que pasa que un caníbal le ha superado. No pasa nada, llegaba con poca preparación, la caída en la Lieja, ya la sabemos todos, se le ha hecho largo el Tour de Francia, pero me parece que Pogacar ha estado en su sitio, como lo estuvo el año pasado. Que, sí, es verdad, en 2020 y en 2021, después de verle, creíamos que iba a ser una era de Pogacar y que iba a ganar 10 Tours de Francia consecutivos, pero esto no es así, esta es una carrera especial y ha encontrado pues un anti-Pogacar que le lleva por mal camino. Vamos a ver el año que viene qué tal anda la temporada y si pueden volver a enfrentarse. Ha sido muy bonito. Albert, este Tour de Francia y este ciclismo actual que tenemos con Pogacar, Vingegaard, Van der Poel, Van Aert, Evenepoel, estos cinco fenómenos que corren a tope, sin cadena, desde febrero hasta octubre, ha hecho engancharse al aficionado español, por ejemplo, al aficionado medio español que no veía el Tour desde Contador, antes desde Indurain, que bueno, que bromeaba un poco con el Tour de Francia, menuda siestas me he hecho y tal. Yo ahora palpo en gente que me rodea, que ve el ciclismo y que sabe quién es Pogacar y que sabe quién es Vingegaard. Ya hemos ganado algo, ¿no? Aunque sean daneses, eslovenos, me da igual, es un ciclismo mundial, es una prueba extraordinariamente importante, es como la final de un mundial. Pues oye tú, juegan Brasil y Argentina, Argentina y Francia, pues vamos a verlo. Pues oye tú, el Tour se lo juegan un esloveno y un danés, vamos a disfrutarlo, ¿no?
Muy bien, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tridente, Quique Iglesias, Heriberto Frade, Alberto Arauz, os agradezco vuestro tiempo. Mañana os escucho y después hablamos. Adiós, compañeros.
Un abrazo.
Buenas noches. Hacemos la última pausa y estamos en Hungría.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Estamos muy pendientes de la evolución del incendio. El fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa es el que se dirige hacia el Parque Nacional de la Caldera.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
¿Sabías que al usar una lente oscura nuestra pupila se dilata para dejar pasar más cantidad de luz y conseguir una mejor visión? Por eso es tan importante usar gafas de sol homologadas que protejan nuestros ojos de los rayos ultravioleta. Además, su efecto dañino es acumulativo e irreversible. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¡Carlos, ponte crema que te vas a quemar!
No puedes bañarte todavía, ¿me oyes?
Esta noche salimos, ¿no?
Mañana no madrugamos, ¿ok?
Vamos a la sombrita, anda.
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Es verdad que Bruselas impone que haya un peaje? No, lo que pasa es que España, el gobierno de España, en su plan de recuperación se comprometió.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Que han recibido más de 60 reservas falsas, esto supone cerca de 12.000 euros de pérdidas.
La sorpresa es cuando realmente llega el día, intentas reconfirmar, no te cogen el teléfono, pero también tienes el miedo de cancelarla y que luego aparezca, ¿no?
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Pues vamos a ir rematando, porque este domingo, entre otras cosas, también tenemos carrera de Fórmula 1. 3 de la tarde, autódromo de Hungaroring en Budapest. Carlos Miquel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Bien, Carlos. ¿Qué hay que esperar de esta carrera donde Hamilton sale desde la pole, Fernando Alonso octavo, un décimo Carlos Sainz? ¿Qué hay que esperar?
¿Qué hay que esperar? Primero, mira, como estaba, voy a tomar el hilo de Quique Iglesias, ¿eh? Espectáculo internacional. Hay que vivir el deporte en su grandeza. Bueno, pues la grandeza de ver un duelo en la primera curva, el primero en primera fila de ambos desde 2021, Lewis Hamilton frente a Max Verstappen. Pole de Hamilton por solo 3 milésimas, se citan en la primera curva del circuito Hungaroring y eso ya de por sí es un auténtico espectáculo. ¿Cómo han gritado los fans del británico? Hacía mucho tiempo, 33 carreras que no lograba una pole, al final lo ha conseguido por esas escasísimas 3 milésimas en una calificación en la que ha habido mucha igualdad y en la que tenemos que ver hasta dónde llegan los españoles. Sale octavo Fernando Alonso, un décimo Carlos Sainz. Alonso ha rozado la quinta posición en la parrilla, la tenía en el penúltimo intento, pero al final le han pasado unos sorprendentes a Alfa Romeo. En cualquier caso, estaba muy molesto con una situación. Han cambiado las ruedas, se ha cambiado el tipo de balón con el que se juega en la Fórmula 1, en mitad del camino, en pleno verano, y él cree que está afectando al rendimiento de Aston Martin, y tampoco escurre otra realidad que hemos contado aquí en COPE, que la evolución de no ha sido tan buena, la evolución de Montreal, y que es uno de los equipos que menos evoluciones ha presentado. Vamos a escucharle.
sin poner ninguna excusa de los neumáticos y dejando a Aston Martin, que no hemos evolucionado bastante, yo creo que Red Bull tampoco puede estar muy contento, porque hacer primero y segundo en todas las free practice, todas las cronos y todas las carreras, llega Silverstone y solamente están 3 segundos por delante de Norris en carrera. Aquí creo que en ninguna free practice han estado primeros y ahora no hacen ya ni la pole position, y Checo lucha por estar entre los 10 primeros, ¿no? O sea que hay ciertos equipos que claramente han perdido prestaciones con los nuevos neumáticos, y bueno, cuando cambias la altura de la red o el aro de la canasta o la pelota de fútbol a mitad del campeonato, siempre una cosa que no es bonita.
¿Qué se puede esperar, aunque sea una construcción que no parece que le vaya bien a tu coche, qué se puede esperar de la carrera de mañana?
Veremos, tenemos oportunidades delante con Alfa Romeo, con algunos coches que normalmente no están ahí, a ver si podemos ir más rápido que ellos, pero tenemos también rivales muy fuertes detrás, ¿no? Checo noveno, Carlos el 11, George fuera de la Q1, intentaremos pasar algunos, igual nos adelanta otros que están detrás, y yo creo que top 5, top 6, creo que es lo máximo realísticamente que podemos soñar.
Fernando Alonso en el micrófono de Carlos Miquel. Oye, Carlos, ¿qué dice la meteorología? ¿Esperamos agua durante la carrera o no?
No. Llovió bastante y con tormentas bastante fuertes la jornada de ayer. Además, en el horario periodístico, que es cuando le toca salir del circuito a los periodistas, con lo cual nos empapamos. Y no se espera, la verdad es que no se espera. Se espera tiempo seco, día magnífico, llenazo en las gradas. Y a ver qué hace también Carlos Sainz. Igual que llevaba 33 carreras y la pole Hamilton, da la casualidad que llevaba 33 carreras sin abandonar, sin no estar estando siempre en Q3, Carlos Sainz. El nuevo sistema, ese que al principio del programa creo que se ha escuchado, sí, el corte, ¿no? De Fernando Alonso, que dice que, sí, no le gusta este sistema de calificación. No les gusta a los pilotos porque no han estado probando de manera normal y poniendo juegos de gomas nuevos, como se hace todos los fines de semana. Y a Carlos Sainz le ha venido muy mal porque justo con el neumático medio tenía problemas para calentarlo, para ponerlo en temperatura, ha fallado en las dos primeras curvas y por eso no ha podido pasar. Insisto, porque ha habido también unas diferencias muy pequeñas. Pero bueno, mañana toca remontar, va libre, es decir, no está condicionado porque esté cerca a su compañero de equipo Leclerc, que está sexto. En cualquier caso, decepción en Ferrari porque están peor de lo que ellos pensaban. Pensaban estar luchando por la pole y no han podido estar, pero aún así mañana hay carrera, ya no desgasta las ruedas como antes, y a ver hasta dónde puede llegar el piloto madrileño.
Vamos a ver qué puedan hacer. Tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso, 3 de la tarde es la carrera, ¿no?
3 de la tarde y con el mejor equipo de la radio española.
No
en
lo
automovilismo.
Dudo.
El narrador está un poquito regulín, pero
no te creas, está finito de voz. Va a tener que levantarse pronto para ir a Hungaroring, que está un poquito alejado de Budapest. Carlos, mañana te escucho. Gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Chao. La voz del motor, la voz de la Fórmula 1 en la cadena COPE. Carlos Miquel en directo desde Budapest. Llegamos a la 1. Se van a quedar con el grupo Risa. Va a ser medianoche en las fantásticas y fabulosas Islas Canarias. Van a seguir ustedes informados, divirtiéndose con la mejor programación de la radio en un día tan importante para nuestro país, elecciones generales de este domingo. Pero nosotros mañana a medianoche estaremos aquí. Vamos a ver qué pasa con John Ram. Vamos a ver cómo acaba el Tour de Francia, Campos Elíseos y esta undécima prueba del Mundial de Fórmula 1. Gracias por la confianza. Sean felices. Feliz madrugada de radio. Que vaya bien. Adiós.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.